Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. El título de este sermón, hermanos, del culto de la mañana, es: hermanos, orad juntos. ¿Por qué deben orar juntos los creyentes? Hago una pregunta. Y hago otra pregunta. ¿Es fiel la iglesia para cumplir este mandamiento? Y una tercera pregunta. ¿Están los creyentes considerando la palabra inspirada de Dios para obedecerla? Estos versículos nos van a dar una gran enseñanza, hermanos, a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo guía a los creyentes a una correcta obediencia de este mandamiento de orar juntos. Para eso vamos a estudiar el versículo 1. Vamos a ver, hermanos, que el creyente que ora lo hace por la expansión del reino de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El apóstol escribe, inicia con estas palabras: por lo demás. Y esto nos hace referencia a que no debemos olvidar el contexto previo. Sabemos, por la historia de la iglesia del primer siglo, no muchos meses después de haber escrito su primera carta a los Tesalonicenses, Pablo recibió un informe acerca de esta iglesia. Por medio de este informe, Pablo supo de que la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo una intensa persecución. Cuando leemos la primera carta, Pablo se regocija por cómo estos hermanos habían dejado la idolatría y se estaban volviendo al Dios vivo. Pero busque conmigo el capítulo 2 de la segunda carta, el versículo 15, para tener algo de contexto del capítulo 3. Dice Pablo ahí: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones, vuestros corazones, y os confirme en toda palabra, en toda buena palabra y obra. Y ahí pasamos al capítulo 3. Quiere decir que, previo a la petición del apóstol, ¿cuál es la petición del apóstol? Orad por nosotros. Previo a esa petición, tenemos un ambiente de gran persecución. Tanto la primera carta y la segunda carta a los Tesalonicenses habla claramente de esta persecución. Y podemos tener una referencia más del relato de Hechos. Vaya conmigo al capítulo 17 de Hechos. Leo lo que dice ahí en los primeros 5 versículos. Hechos 17. Esto nos da una referencia histórica de la carta doctrinal de Tesalonicenses. Dice ahí Hechos 17, 1 en adelante: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Eso es un relato que nos muestra la narrativa histórica de lo que estaba pasando en Tesalónica. Considerando esto, Pablo pide a estos hermanos en Tesalónica que oren por la obra misionera. Él les dice, oren por nosotros. El ambiente, como hemos visto, es un ambiente de persecución. No parece favorable para que los creyentes se reúnan en oración. Cuando hay tiempos difíciles de persecución, de tribulación, lo que menos esperaría es que la iglesia pueda reunirse para orar. Pero aquí vemos que Pablo les está diciendo que se reúnan, que oren. Pablo pide, dice, orad. No dice, ora, orad. Y esto es una clara referencia de que la iglesia debía de hacer oración pública, clamor, súplica. Es un ministerio definitivamente dirigido por la oración de la iglesia. Si pensamos en el ministerio del apóstol Pablo, recordemos cómo inició el ministerio del apóstol. Inició con ayunos y oración. Podemos mencionar Hechos capítulo 13. Estaban ahí en Antioquía, en la iglesia, profetas y maestros, ministrando, sirviendo al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo. Entonces, la iglesia, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que vemos con claridad cómo inicia el ministerio del apóstol Pablo, con oración y ayunos. ¿Y cómo se mantenía este ministerio? De la misma manera, con oración, con súplicas, con clamor. Pablo generalmente convocaba con frecuencia el apoyo en oración de las iglesias para la continuación de su ministerio. No pienses en Pablo como alguien aislado, haciendo las cosas a su manera. Él pedía oración. Escucha estas citas, Romanos 15, 30 en adelante. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Qué está pidiendo Pablo en Romanos capítulo 15, verso 30? Oren. Oren por mí, oren para que sea librado y la proclamación del Evangelio tenga su propósito. Y si recordamos las palabras de Efesios capítulo 6, verso 18 en adelante, Pablo mismo dice, hermanos, orando en todo tiempo, ¿qué dice? Todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valor, el misterio de la piedad, por lo cual soy representante, soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hermanos, oren por mí como representante del Evangelio, como Dios me llamó, que cuando mi boca se abra, diga lo que debe manifestar la voluntad de Dios. Oren por mí. Y podemos citar una más. Colosenses capítulo 4, versículo 2 en adelante. Pablo mismo dice a los colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué está diciendo Pablo a los colosenses? Hermanos, oren para que se nos abra puerta para la palabra. Oren. Tres citas, amados hermanos, Romanos 15, Efesios 6 y Colosenses 4, donde Pablo está dando a todos los creyentes la responsabilidad cristiana de orar juntos. de orar públicamente, de reunirse para la oración. No solo orar privadamente, porque el orad involucra la iglesia junta. Orad juntos, tal como el Señor lo está manifestando a través del escrito apostólico. ¿Acaso no podemos nosotros ignorar las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando recorría Jesús todas las ciudades y aldeas allá en Mateo 9:35, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo? Dice ahí el relato de Mateo 9 que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren el corazón pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas dispersas. Y el versículo 37 de Mateo 9, Él les dice, nuestro Señor a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué está diciendo? Rogad. Palabras muy parecidas a las del apóstol Pablo. Orad por nosotros. Jesús dice, rogad para que el Señor de la mies envíe obreros a su obra. Rogad. ¿Qué tiene entonces, en base a este primer versículo que hemos leído de la segunda carta a los Tesalonicenses, qué tiene que estar haciendo la iglesia aún en medio de la de una gran tribulación? ¿Qué tiene que estar haciendo? Orando junta. Reunirse para orar. Orar por la expansión del reino de Dios en la tierra. ¿Será que la iglesia debe esperar un tiempo de tranquilidad para orar? No. El mandamiento, la instrucción es orar juntos. Orar por la obra, por la expansión del evangelio. Es un mandamiento que vemos aquí a través del escrito del apostólico. El fin es muy claro. La iglesia debe estar orando, aún si está pasando tiempo de tribulación, aún si viniere persecución, aún si hubiere pandemias, enfermedades. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? Reunida, orando juntos. El fin es claro. Para que la palabra, dice el versículo 1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Léelo. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Orad juntos para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pablo pide que oren por él, pero no para que tenga un beneficio personal su ministerio, sino para que la verdad pueda vencer todo obstáculo y siga prosperando como lo había hecho en Tesalónica. La expresión que la palabra corra es una alusión a los corredores en una carrera, a una carrera de velocidad, a una carrera donde el esfuerzo es alcanzar la meta, sabiendo que la salvación no se debe a esfuerzos humanos, sino al derecho soberano de Dios a ejercer misericordia. Romanos 9 nos recuerda lo que Pablo mismo dice con respecto a la obra que hace el Señor. No depende de quien corra, no depende de quien quiere, sino de Dios quien tenga misericordia. Es la palabra la que corre. Son los ministros que llevan la palabra, pero el ministro favorece, la iglesia ora para que la palabra corra y sea glorificada. La iglesia que ora colectivamente está pidiendo al Señor que los predicadores proclamen el mensaje de Dios y de esta manera la palabra de Dios obre, dando salvación a los escogidos de Dios. De esta forma, Dios es glorificado. Y Pablo dice algo más al final del versículo 1. Así como lo fue entre vosotros, así como sucedió con los de Tesalónica. Recordemos ese pasaje de Hechos 17. Número 1, mira el equipo misionero. Pasando, dice el relato de Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí está el equipo misionero. Mira el versículo, recordemos el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahí tenemos al heraldo, tenemos al proclamador, tenemos aquel que está enseñando la palabra de Dios. Y luego, Pablo dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Qué vemos aquí? El mensaje. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Dios es la proclamación. No hay otro mensaje que no sea la obra de Cristo en la cruz. Y Hechos 17:4 dice que algunos creyeron. Ahí podemos ver cómo la palabra corre y salva. Pero ¿quién hace la obra? La hace Dios. Es Dios quien hace la obra. Los ministros son fieles al mensaje, pero es Dios quien hace la obra. Y también vemos la oposición. Hechos 17:5. Entonces algunos que no creían se levantaron en celos. Vemos la oposición que hay. Mira eso. Pensamos muchas veces en estas cosas. Pensamos muchas veces en quién está llevando el mensaje. Pensamos en quién es el que proclama. ¿Cuál es el mensaje que debe ser predicado? ¿Cómo la palabra de Dios hace la obra y se glorifica, corre y es glorificada? Pero asimismo, ¿cómo se levanta la oposición? ¿Qué sucede cuando los creyentes ignoran esta demanda de la Escritura? ¿Qué pasa? Ahora, solo en este versículo hemos visto algo que podemos entenderlo racionalmente. Pero ¿cuál es la respuesta de los creyentes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Será que tal vez en tu mente tú digas, bueno, a mí me interesan muchas cosas en la iglesia, menos la cuestión de la oración y la obra misionera? No podemos ignorar eso. No podemos borrar los textos que no nos convienen. Son para tomarlos en cuenta. ¿Qué sucede entonces cuando los creyentes ignoran la demanda que está haciendo la Escritura? Amado cristiano, te llamas cristiano y no oras junto con tus hermanos. Amado cristiano, amado creyente, te llamas creyente y no oras públicamente para que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Sabes que la actitud que muestras es rebeldía por la desobediencia? Sí, habrá oposición, habrá adversidad. ¿Pero qué tenemos que hacer los creyentes verdaderos? Sí, el creyente verdadero obedece, conoce las maquinaciones del diablo. No hay ninguna justificación para que pongas tus intereses personales como excusa para no participar en la oración que hacemos juntos los hermanos. No hay. No hay ninguna justificación a la luz de las Escrituras. El creyente verdadero, entonces podemos decir que el creyente verdadero ora por la expansión del reino de Dios, pero el creyente verdadero, considerando estas últimas palabras que dijimos, está consciente que habrá oposición. Mira el versículo 2, dice Pablo, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El diablo emplea a hombres perversos y malos para impedir el progreso del evangelio. Dice Pablo ahí, para que seamos librados. En el versículo 2, la adversidad estará presente siempre y por lo tanto, la oración de la iglesia no es para que no exista la oposición del enemigo, sino más bien para que los que están haciendo la obra de proclamación del evangelio sean librados de hombres malignos. Pero ¿quién está detrás de esa responsabilidad? Los creyentes. Si el creyente no ora para que Dios libre de toda adversidad del diablo la obra misionera, entonces te pregunto en esta mañana, ¿a quién le pedimos esta responsabilidad? ¿Qué tú debes estar haciendo? Amado hermano, ¿a quién le pedimos que haga tu tarea? ¿A quién se lo pedimos? ¿Vamos a ir al mundo para que el mundo haga lo que tú tienes que hacer? El mundo lo va a hacer a su manera. ¿Te llamas cristiano? ¿Eres miembro de una iglesia local? ¿Eres cristiano? eres miembro de esta iglesia local y no oras, dejando que Satanás ponga toda adversidad en la obra de proclamación del evangelio que está haciendo tu iglesia local? ¿Eres consciente de estas palabras? ¿Eres consciente de esta responsabilidad? Podemos ver nosotros en la sociedad de hoy cómo un padre, cómo una madre puede salir en medio de las balas para defender a su hijo o a su hija que está siendo raptado o que está en peligro de muerte. Es algo que pasa en nuestras pantallas, que lo vemos con mucha frecuencia en estos tiempos difíciles que vivimos. Como una madre o un padre, no importa el peligro, sale a defender a sus hijos. ¿Cuánto más el reino espiritual que se levanta para que haga oposición a la iglesia en cuanto a la expansión del reino de los cielos? Se levanta Satanás y no encuentra ninguna oposición porque la iglesia está dormida. Y puede hacer lo que quiera. Y pueden estar frenteando muchos, pero encuentran adversidad. Y la iglesia dormida. La iglesia pasiva. El miembro de la iglesia solo tiene la membresía. No tiene nada más que eso. Pero no tiene responsabilidades. Por eso te pregunto, ¿eres cristiano? ¿Eres creyente? Vamos a coger un borrador y a borrar estos versículos de la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3. Parece ser que muchos cristianos no están conscientes de esta realidad espiritual. No se dan cuenta que la fe no es de todos. Algunos se van a levantar en adversidad cuando se proclame el evangelio. La verdadera fe solo les pertenece a los que creen y están conscientes de esta oposición. Y saben que tienen que doblar rodillas juntos, no solo privadamente, juntos, orando para que Dios haga su obra. ¿Acaso no es este un propósito principal y una brújula que nos da Dios en cuanto a lo que la iglesia debe estar haciendo? Y es maravilloso cuando el verdadero creyente toma estas palabras para obedecer. Cuando una iglesia ora por la expansión del evangelio y por la obra misionera, para que sea librada de la adversidad del diablo, Dios es fiel para afirmar y guardar del mal a los verdaderos creyentes que están orando. Mira el versículo 3. Dice el versículo 3, fiel es el Señor que os afirmará y guardar del mal. Toma en cuenta, mira el versículo 2. Pablo dice, para que seamos librados. ¿Quiénes? Los que están haciendo la obra de expansión del reino de los cielos. Pablo dice, que seamos librados. Pero el versículo 3, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Quiénes? ¿Quiénes se afirmarán y se guardarán? Mira cómo lo dice la Biblia de las Américas. Fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Mira estos textos. ¿Te diste cuenta? Obsérvalos. ¿No estaba pidiendo Pablo oración por la obra del Evangelio? ¿No lo estaba pidiendo? Alguien puede pensar que solamente es para el beneficio de la obra que está haciendo Pablo. Pero el beneficio de ser fiel a estas cosas, por decirlo de una manera sencilla, regresa a los creyentes que están orando diligentemente. ¿Y cómo regresa? El Señor dice, afirmará, los consolidará en la fe, los protegerá del mal. Os afirmará. Dios es fiel para afirmarnos, para establecernos, para fortalecernos en la fe a través de la obediencia que mostramos a la palabra de Dios. Pero también nos guardará del mal. Dios es fiel para guardarnos del mal. Una mejor traducción dice guardarnos del maligno, es decir, guardarnos de toda obra planeada por el diablo para detener el avance del reino de Dios, pero obrando directamente sobre nosotros. Estás orando y cuando oras, Dios afirma a los creyentes. Dios consolida a los creyentes. Dios los guarda del maligno. Lo que pasa es que a veces olvidamos que Satanás está mirando todo lo que haces. Y Satanás está planificando los tropiezos y las tentaciones que va a haber en tu vida. Si una responsabilidad tan importante como la oración colectiva no la está haciendo la iglesia, no la estás haciendo, entonces no debemos nosotros admirarnos de que haya tantos creyentes débiles, raquíticos, flacos espiritualmente, cargando con problemas. No debemos sorprendernos de eso, porque eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Estarán rechazando que Dios pueda establecerlos y afirmarlos en la fe, de tal forma que como consecuencia de su negligencia y rebeldía, habrá muchos débiles espirituales que serán presa fácil para los engaños y las tentaciones del maligno, que es una mejor traducción del versículo 3. Nos guardará, no del mal solamente, del maligno. Pero alguien podrá decir, esta enseñanza me parece imposición, me parece algo autoritario. Mira el versículo 4 conmigo. Y déjame decirte que el verdadero creyente ora, porque es su acto de obediencia. ¿Qué dice el versículo 4? Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros. Pablo dice, tenemos confianza de que hacéis y que haréis lo que ordenamos. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso es contar con verdaderos creyentes que no desestiman su responsabilidad, que no la ignoran, que no la excusan, sino que están conscientes de que es una responsabilidad espiritual de todo creyente verdadero! El problema para muchos creyentes que no quieren orar públicamente por la expansión del Evangelio y la obra misionera, y se rehúsan a todo tipo de exhortaciones y amonestaciones, es que no están dando una evidencia de su profesión de fe. Su negatividad es una clara evidencia de que viven una fe nominal. Una fe nominal. Él dice, tengo esa confianza en el Señor, de que va a estar orando. Tenemos esa confianza. Observen las palabras de Pablo en otra versión. Confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que ordenamos. Pero puede ser que algunos ni siquiera hagan. Peor llegar a pensar que van a seguir haciéndolo. Amado hermano creyente, Pablo estaba escribiendo a los tesalonicenses. Recuerda el contexto que envuelve esta carta. Gran persecución y aflicción y tribulación. Pero Pablo sabía que como verdaderos creyentes no dejarían su dependencia de la oración para que los propósitos de Dios se cumplan en medio de ellos. En medio de ellos como iglesia, cuanto más si pensamos en todas las iglesias que el Señor ha establecido. Pero tú vives en gran comodidad. Tú vives muy relajado. Realmente no tienes necesidad para hacer estas cosas. Te niegas a orar cuando la iglesia está necesitando la oración para hacer luz en medio de las tinieblas. Te niegas a orar. Y hay muchas excusas que puedes poner en la lista, pero no lo haces al final. Te pregunto, ¿tu pastor tiene la misma confianza de Pablo respecto a tu fe y obediencia? El líder de la iglesia, el que está al frente, puede tener esa confianza de decir, yo sé que están orando y que seguirán orando y que la obra podrá tener un fin que glorifique a Dios. Acuérdate que la obra corra y sea glorificada, que glorifique a Dios. O hablar de estas cosas es fastidioso para tus oídos. No debería ser así. No vemos que el apóstol esté hablando a creyentes para los cuales la palabra sea fastidiosa. Está hablando a creyentes que van a obedecer. Está hablando a creyentes que van a responder en obediencia. Sí, podemos llegar a pensar que alguien que vea esto como algo impuesto o como algo autoritario, podemos llegar a decir que tal vez esa persona realmente lo que tiene es una fe solamente de nombre. No hay una característica más clara como la oración juntos. Amados hermanos, podemos citar toda la Escritura y tener todos los estudios, pero si solamente escuchamos y no nos convertimos en hacedores, tenemos un gran problema, un serio problema, porque está poniendo tropiezo a la obra de expansión del reino de los cielos. Yo no me equivocaría en decir que las iglesias ahora, muchas iglesias nominales, muchas iglesias corriendo la carrera a su manera, haciendo el evangelio a su forma. ¿Recuerdas a Pablo en esas palabras solemnes que estamos viendo en el estudio de la segunda carta a Timoteo capítulo 4? La noble batalla he corrido. La carrera he terminado. Y el hecho de que sea una carrera sugiere que la iglesia tiene que estar haciendo lo que las normas se imponen para una carrera. Si estamos hablando de la expansión, la proclamación del reino de los cielos, ¿cuáles son las dos únicas cosas válidas? Si podemos mencionar y decir que son dos. Definitivamente el mensaje. El mensaje es la proclamación, la obra de Cristo. Es la proclamación. Y lo otro importante es la oración. Bueno, podemos poner la oración primero y la proclamación después. Al final es importante tanto lo que proclamamos como la oración que está en la iglesia. No buscamos nuestras propias normas. Es la forma en que Dios lo ha establecido. Es la proclamación del Evangelio, la obra de Cristo. No es para que la iglesia pueda escoger y pueda decir, bueno, pongamos algo de entretenimiento. Pongamos algo para que sea menos llevar el Evangelio. Bueno, invitemos a las personas a una gran cena, a una gran comida. Pongamos una película. Hagamos un sketch, una danza. No son nuestras reglas. Son las reglas de Dios. Y las reglas de Dios son la proclamación del Evangelio de la cruz y la oración que tiene que estar haciendo la iglesia. Hablar de estas cosas puede ser fastidioso para tus oídos. Pablo dice, ¿estás seguro de que hacéis y haréis, mira, lo que ordenamos? Ay, pero eso es una imposición. Pablo está ordenando esto. ¿Y ahora que no está Pablo? El ministro, ¿qué es lo que hace? Exponer lo que dice la Biblia. No lo ordena el ministro, lo ordena la Escritura. Mira tú mismo al final del versículo, hay una orden. Si esto te parece autoritario, entonces no deberías estar con los que se llaman creyentes, porque un creyente va a responder en obediencia. Déjame decirte algo, esta iglesia, por la gracia de Dios, tiene una proyección misionera dentro y fuera de la ciudad. Esta iglesia local. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te reuniste a orar por la obra misionera de esta iglesia local? ¿Cuándo? Esta iglesia, por la gracia de Dios, tiene una proyección evangelística en la comunidad a través de la escuela evangelística. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te reuniste a orar por la obra evangelística que está haciendo esta iglesia en la comunidad? Déjame decirte que según lo que la Escritura nos dice hoy, según lo que la Escritura me está diciendo, si no estás haciendo estas cosas, estás en desobediencia ante Dios. La desobediencia es una clara forma de rebeldía. ¿Por qué vas a desechar la confrontación que te hace la palabra? ¿Por qué te vas a rehusar a la confrontación, a la amonestación? Mira el último versículo. Leamos el versículo 5. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Podemos decir finalmente que el verdadero creyente que está orando se encamina ¿a dónde? Al amor de Dios. Cuando esta doctrina del orar juntos es rechazada por la iglesia, yo les pregunto en esta mañana, ¿cómo puede el Señor dirigir tu corazón, mi corazón, el corazón de todos? ¿Cómo lo puede dirigir? ¿Cómo lo puede encaminar hacia el amor de Dios? ¿Cómo lo puede hacer si estamos andando en desobediencia? ¿Cómo puede el Señor dirigir mi corazón, tu corazón, a una vida de perseverancia? ¿A una vida de paciencia? ¿A una vida que sepa enfrentar cada situación, cada tribulación que va a traer nuestra vida cristiana. No estoy hablando, por favor, siempre cuando digo esto, no estoy hablando de tu desobediencia y las consecuencias de tu pecado. Estoy hablando de las tribulaciones que vamos a encontrar siempre cuando proclamamos la expansión del Evangelio. ¿Cómo vamos entonces a experimentar el aguante, la paciencia, la perseverancia de una vida en Cristo? Si el creyente no está encaminado al amor de Dios y está siendo desobediente a esta instrucción de orar juntos por la expansión del Evangelio, entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe de hacer? Puedo citar las palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro 4, 16, 17. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Y luego dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mira lo que está diciendo Pedro. Una iglesia desobediente, hermanos desobedientes, que no están llevando a la práctica esta instrucción que da las Escrituras. ¿Cómo podremos entonces nosotros, que predicamos la obediencia a Dios, ser testimonio para los de afuera que no conocen de la obediencia a Dios? Si eso es así, ¿qué está diciendo Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17? El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Tendremos que ser puestos a prueba? Tendremos que ser puestos a prueba si nuestra fe es verdadera. Si somos esos creyentes que están orando, que están clamando juntos, que están obedeciendo, que están siendo fieles. Tendremos que ser puestos a prueba si vuestra fe, si nuestra fe es verdadera. O si es simplemente una fe de nombre, nominal.